Hola, ¿cómo les va? Les habla Gonzalo Meglio, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Y en esta sección de Derecho al Podcast voy a hablar del principio de presunción de inocencia en el derecho penal. Para comenzar, es importante saber que el principio de inocencia debe ser entendido como una garantía tanto penal como también procesal penal. Antes de considerar los puntos esenciales que hacen esta garantía, debemos saber que como en todo entrevero judicial, el principio de presunción de inocencia colisiona con otro derecho, el derecho de la sociedad a la protección del delito. Resulta entonces muy claro exponer la situación como un confrontamiento de intereses. Es decir, por un lado, tenemos a una persona sindicada como autor de un delito que se encuentra cubierto por una presunción de inocencia hasta que una sentencia firme lo condene. Tal y como lo emana el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. La conclusión que se desprende de este artículo es que la persona, básicamente, solamente puede ser declarado culpable solo después de un juicio el cual haya seguido todas las prescripciones del debido proceso. Por otro lado, emerge la sociedad, golpeada por el supuesto hecho delictivo cometido por el imputado, y que tiene el derecho a exigirle al Estado que por intermedio de su aparato judicial utilice todos sus esfuerzos para lograr la averiguación de la verdad jurídica de los hechos delictivos y que condene al responsable de los mismos, tal y como se desprende del principio rector afianzar la justicia que contiene el preámbulo de la Constitución Nacional. Todas las personas que habitan el suelo argentino tienen el derecho a ser defendidos frente a la comisión de un delito que se les acusa. Y a su vez, es obligación del mismo Estado darle un defensor en los casos que la persona no pueda propiciarse una por sus propios medios. Muy bien, ahora planteada la controversia en estos términos, no puede dejarse de lado las principales bases normativas en las cuales se sustenta este principio, y mucho menos aún con la extrema importancia que ha tenido la inclusión del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional en 1944, con la jerarquización constitucional de distintos tratados internacionales de derechos humanos que han venido a reforzar inconmensurablemente el sistema de derechos y garantías que protegen a todos los que desean habitar el suelo argentino. Finalizada esta introducción, comenzaremos a hablar sobre las consideraciones generales del principio de presunción de inocencia. Como puntapié inicial, puede apreciarse que nos encontramos frente a una garantía que posee toda persona sometida a un proceso penal, independientemente del tipo de proceso que sea, ya sea un proceso correccional, un proceso criminal, una causa sometida al proceso especial de flagrancia, etc. Como también de la etapa en la que se encuentre y el delito por el cual esta persona se encuentra perseguida por el poder punitivo del Estado. Esta garantía debe ser entendida como un tratamiento que se le debe brindar a la persona acusada por la comisión de un delito. Este debe ser brindado y garantizado por el Estado, ya que el penalmente perseguido no es quien debe encargarse de probar ni sostener su inocencia, sino que es pura responsabilidad del Estado. Con esta aproximación, se pueden dar por satisfechas las dos principales aristas que se desprenden de este principio. La primera nos muestra que es una garantía personal que ostenta cualquier persona en cualquier proceso, asegurándose que sus particularidades no deben ser tenidas en cuenta por el juzgador en desmedro de su suerte judicial. La segunda arista recae en el contrincante del acusado, siendo este lugar casi siempre ocupado por la entidad estatal destinada a impulsar la acción penal. Es importante saber que, dependiendo de la jurisdicción en la que nos encontremos, este rol puede ser cumplido por el Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación del hecho penal, mientras que en otras jurisdicciones este rol también puede ser cumplido por el juez que encabeza en su persona la investigación e instrucción, si este mismo juez no decide delegarla en el agente fiscal que intervenga en la misma. Ahora debemos saber que el poder punitivo del Estado tiene como objetivo la búsqueda de certeza positiva en la hipótesis que intenta demostrar, por la cual busca condenar en un juicio oral a aquella persona que ha sido sindicada como autor de un ilícito penal. Dicha persona, como sabemos hasta ahora, es el titular de la garantía de inocencia. Esta certeza de inocencia debe aumentar de manera constante y continua en cada uno de los estadios procesales, teniendo como principal consecuencia la disminución de la presunción de inocencia. Ahora bien, no es que esta presunción de inocencia en todas las personas que habitan el suelo argentino, como venimos diciendo, dura para siempre. Llega un momento donde esta presunción se extingue por completo, provocando que el manto de inocencia, que desde el primer momento cubría al imputado protegiéndolo, sea devastado por el único acto jurídico capaz de destruirlo. ¿Cuál es ese acto jurídico capaz de destruirlo? Una sentencia condenatoria firme que adquiera siempre el carácter de cosa juzgada. Es muy importante saber que solo con el dictado de una sentencia condenatoria que adquiera firmeza, puede con certeza afirmarse que el estado de inocencia ha sido destruido por completo por el aparato judicial del Estado y que solo a partir de este momento debería tratarse al imputado, ahora correctamente llamado condenado, como un verdadero culpable. Esto no se dice por mero capricho o porque suene correcto oírlo, sino que es la única manera por la cual pueda llevarse a cabo un juicio cumpliendo con las garantías del debido proceso, tal y como lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 18 y en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Insisto en que esta sentencia, impuesta por un tribunal competente y que ha sido la culminación de un juicio que cumple con las garantías constitucionales que hacen al debido proceso, es la única prueba fehaciente que el Estado ha aniquilado exitosamente la presunción de inocencia de la que gozaba el ahora imputado. Bien, entonces hasta ahora sabemos que hasta el momento inmediato anterior al dictado de la sentencia, o en su defecto, el momento en que ésta adquiera firmeza, el sindicado como responsable de la comisión de un delito debe ser tratado como inocente, debiendo abarcar esta garantía a cada momento del proceso. Esto quiere decir que debe ser tratado como inocente desde que es detenido, cada vez que se presenta a declarar, cada vez que se le corre vista en la causa, cada vez que se requiere su presencia en alguna sede tribunalicia y en cualquier otro momento procesal. En relación al antecedente histórico, desde cuándo se considera nuestro derecho positivo a este principio de presunción de inocencia, debemos saber que no es algo nuevo, ya que desde 1853-1860, la Constitución Nacional impone al Estado la restricción de trato como culpable a aquel que no ha sido declarado como tal, generando así una presunción tan fuerte que se necesita la puesta en marcha de todo el engranaje judicial para poder acabarla por medio de una sentencia firme. Dicho esto, podemos ver que así como el Estado es quien debe encargarse de velar por el derecho a la justicia que tiene la sociedad cuando ha sido perturbada por la comisión de un delito, también es el mismo Estado el que debe ser garante de la presunción de inocencia que ostenta el imputado. Es este Estado quien debe encargarse de que esta garantía no sea violentada. Vigilancia que puede resultar paradójicamente contradictoria. Resulta difícil entonces poder entender cómo en un sistema constitucional de derecho que se sostiene en las mismas bases normativas pueda coexistir la garantía de presunción de inocencia y el derecho de la sociedad en cuanto al afianzamiento de la justicia. Dicho de otra manera, no resulta fácil entender cómo puede una persona encontrarse detenida de manera preventiva sin que se haya dictado sobre su persona una sentencia condenatoria. Sobre este punto igualmente volveré un poco más adelante de este podcast. Terminada la etapa de consideraciones generales, comencemos a hablar del sustento normativo del principio en cuestión. Desde que comencé el podcast, he hecho principal referencia a la Constitución Nacional como la ley fundante de todo nuestro sistema legal, particularmente en lo que se refiere a su artículo 18. Ahora bien, no resulta ser la única base que sostiene la presunción de inocencia en el caso paradigmático de la pérdida de libertad ambulatoria durante la sustentación del proceso penal, lo que comúnmente conocemos como detención. Recurramos a los tratados internacionales de derechos humanos para encontrar su expresión más exacta y sin posibilidad de interpretaciones restrictivas. Con la reforma constitucional de 1994, varios instrumentos internacionales de derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional, tomando relevancia, entre otros, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las normas internacionales que reconocen distintas garantías penales no refieren en particular cuál es la manera de probar la culpabilidad del imputado, de qué manera el Estado debe llevar a cabo la investigación y cuáles son los parámetros legales que deben seguirse en cada una de las distintas jurisdicciones del país. El principal efecto que ha tenido la jerarquización constitucional de estos compromisos internacionales asumidos por nuestro país ha sido, sin duda, la fijación de un marco impenetrable para el Estado dentro del cual debe, o al menos debería, tratar a cualquier persona imputada como un inocente, con los alcances y extensiones que puede otorgarle a esta garantía. Ahora yo me pregunto, ¿qué puede hacer el Estado frente a esta situación? Solo debe dedicarse a probar su responsabilidad en el hecho, sin contar entre sus facultades el poder de someter al acusado a alguna situación en la que se lo trate como un no inocente. Utilizando como norma principal el Código Procesal Penal de la Nación, encontramos que en su articulado se encuentran las razones por las cuales puede negársele a una persona la posibilidad de recuperar su libertad ambulatoria si ésta ya hubiera sido perdida en manos del accionar policial, en manos de una orden de detención o en manos de un dictado de prisión preventiva. Ahora bien, ya presentados los argumentos relevantes de cada una de las partes, en la realidad ocurre mayormente que las personas que se encuentran siendo investigadas por un delito penal que habilita su detención encuentran su suerte procesal desfavorecida, toda vez que de manera casi automática es dispuesta su prisión preventiva. La prisión preventiva obviamente es una medida cautelar que no debería durar la totalidad de la sustanciación del proceso. Y en la actualidad, los detenidos con prisión preventiva, en su gran mayoría, llegan al día del debate privados de su libertad. Esto mismo nos lleva a otra pregunta. ¿Podría pensarse que las presunciones que establece el Código de Procedimiento citado tienen más fuerza que la presunción de inocencia? De manera tajante, no puede responderse esta pregunta, ya que cada causa presenta sus particularidades y es imposible que una causa pueda asemejarse, lógicamente, en su totalidad a otra. Ya hecha la primera aclaración, resulta útil recurrir a estadísticas para responder a la pregunta, toda vez que en las mismas podremos inferir la respuesta que buscamos. Conforme a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, la estadística realizada en el informe anual de 2018 respecto de la cantidad de personas detenidas nos revela que de un total de 13.358, repito, 13.358 personas privadas de la libertad, hay un total de 7.740 procesadas, es decir, sin sentencia firme, y 5.615 condenadas, es decir, con sentencia firme. Si bien esta cifra, a grandes rasgos, no parece decir mucho, al analizarla en profundidad, nos encontramos con que más del 50% de las personas privadas de su libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal se encuentran a la espera de que se realice el juicio oral que va a determinar su culpabilidad o su inocencia. Por ende, se encuentran todavía esperando que una sentencia destruya por completo la presunción de inocencia que el derecho, tanto constitucional como internacional, les reconoce. ¿Esto quiere decir que el Estado se encuentra actuando de manera ilegítima? Es imposible y no me corresponde a mí como estudiante responder categóricamente esta respuesta, ya que hay razones jurídicamente válidas para la restricción de la libertad de una persona, pero podría resultar poco común pensar que en cada una de esas 7.740 causas se haya comprobado fehacientemente las circunstancias que solicita el Código Procesal Penal de la Nación para que se dicte una medida cautelar que prive de su libertad ambulatoria a quien se halle bajo la lupa del poder punitivo del Estado. Ya para ir finalizando, y no robarles más de su tiempo, queda en cada uno de nosotros como estudiantes universitarios contar con las herramientas necesarias que nos permitan respetar todas las garantías reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, haciendo con esto que las decisiones que se tomen siempre se ajusten a derecho. Al menos a mí como estudiante, me resulta imposible tomar una posición inamovible respecto del tema, dado que la incontable pluralidad de variables que pueden presentarse en un caso no permiten que sean contempladas todas y cada una de las situaciones. Pero lo que no puede sostenerse es que se trate de una persona como no inocente mientras su proceso penal no se haya terminado por completo. Ahora sí, muchas gracias a los oyentes de este podcast por haber llegado hasta acá y agradezco al Centro de Estudiantes por el espacio. Desde mi humilde lugar, espero que esta breve explicación haya servido.